Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa pensado para productoras y productores ganaderos de nuestro país, para brindar información, herramientas, noticias, tecnologías, cómo usarlas, tener las palabras de los técnicos y de los productores que están llevando a cabo diversos manejos que de una forma u otra pueden servirle a quienes están escuchando en este programa. Hoy vamos a tener un programa, como nos gusta a nosotros, con la palabra de los productores. En este caso, de Diego Henderson y de Lilian Coelho, productores de la zona de Higuerita. Pequeños productores de esa zona del basalto superficial, del este de Salto, más precisamente. Con ellos vamos a estar conversando sobre la situación actual en la zona, pero más precisamente en su predio, teniendo en cuenta que realizan un manejo un tanto pensado, un tanto planificado, a partir de haber participado en el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático, ejecutado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el Instituto Plan Agropecuario y la Facultad de Agronomía. Con ellos vamos a estar conversando cuál es la situación actual y qué vienen realizando para que el estado de los campos, que en general se da en todo el país, no sea el mismo en su predio. ¿Qué es lo que han hecho hasta ahora para poder tener buenos resultados? Más tarde también vamos a estar conversando con Matías Orihuela, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana. Con él vamos a estar conversando sobre la esquila preparto. Así que sin más que agregar, vamos directamente a los protagonistas de este programa. Como comentábamos, íbamos a estar conversando con Diego Henderson y Lilian Coelho, quienes son productores familiares de la zona de Higueritas en el este de Salto, quienes nos van a estar comentando cómo han realizado el manejo para tener buenos resultados en esta época. Han realizado reservas de pasturas en pie. Con ellos estuvieron de visita en su predio, en el rancho, en el predio que ellos trabajan, Marcelo Gelfi y Marcelo Pereira Machín, técnicos del Plan Agropecuario de aquella zona. Recordemos que estos productores participaron en el proyecto Ganaderos Familiares y Cambio Climático, ejecutado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Facultad de Agronomía y el Instituto Plan Agropecuario, y que ahora también están comenzando a participar en el proyecto Ganadería y Clima, ejecutado por Facultad de Agronomía, INEA, y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Bueno, tengo que decir dónde estoy, dónde estamos ubicados, porque estamos en la décima de Salto, en la zona Higuerita, en el establecimiento propio mío, de mi esposa, de mis hijos. El rancho se llama, por las dudas, aunque no tiene allí el cartel. Como yo vengo haciendo, venimos de tiempo, porque la verdad que nosotros venimos haciendo reserva de tiempo, no es que lo hayamos hecho ahora esta primera pasada. Porque en realidad hemos aprendido bastante con los técnicos, y como somos veteranos, pero no somos reacios a los cambios. Y entonces se dio, justo que estaba vendiendo para pagar unas deudas, unas cuentas, y bueno, ir arreglando para jubilarme. Hice buena reserva. Y sobre todo hice en el otro campo que tengo a 30 kilómetros de acá, que es de la señora. Tenemos buena reserva. No llovió después en febrero y marzo, que todo el mundo se queja que no llovió en febrero.
Sí, bueno, pero llovió desde diciembre. La primavera llovió, pero ya en diciembre, enero, febrero, se trancó, se secó.
Sí, pero más bien la lluvia de febrero y marzo, sí, que uno siempre está pendiente de esa lluvia. Para que venga ese pasto bueno que viene, ese no vino. Entonces, a nosotros no nos afectó, pero como teníamos reservas hechas ya en la primavera, que en realidad es cuando se tiene que hacer, creo yo, es en la primavera realmente la reserva. Y entonces nos agarró bien parado, y con la hacienda que lleva el campo, no estaba cargado tampoco. Entonces hoy, si ustedes vieran, van a ver que hay comida, y está en excelente estado de ganado. excelente estado, ganado las ovejas.
Y aclaro que digo que esta situación es aquí, porque si salimos de acá son, no se ve campo con comida, no se ve. Si ahora llovió y está verde, pero como dice alguien, ha llovido, pero no llueve pasto, pero al menos está verde, ¿no?
Y la gente no ha cambiado, sigue con aquel sistema viejo que mientras todo va lindo le mete biche y después salen a vender cuando no llueve, salen como ahora lleno. ¿Por qué hay tanto ganado para vender? Porque la gente se apretó, ahora salió a vender,
claro,
hoy tiene pasto.
Hoy miramos esto y me duele ver una vaca con el ternero al pie hoy. Hoy ya, digo, este ternero no podía estar y vemos y lo que hacíamos antes también. Hoy estamos viendo en la gente saliendo, vendiendo terneros ahora, vendiendo ganado ahora, cuando ya se comió el pasto, ya no hay más.
Sí.
Entonces pudimos aprender esto. En marzo es la época de vender el ternero, vender la vaca, para que lo que hay de comida aguante el invierno. Entonces esa situación acá ya es distinta. Ya se puede ver comida en los campos, que vemos los vecinos y no es lo mismo.
Y bueno, entonces, es lo que yo digo, nosotros hemos puesto en práctica lo que les hemos hablado con ustedes. Tantas reuniones, tanta jornada que hicimos.
Sí, va creciendo al final.
Aprendimos, hicimos amigos, nos relacionamos con la gente, eso nos encanta, nos gusta.
Ayer mirábamos.
Hasta extrañamos si se quiere eso.
Ayer, por ejemplo, fuimos al campo allá a la 30 hectáreas a hacer una parte de. Tenemos 30 hectáreas y hay. Y no alcanza 500 lanares, no alcanza. Pero da gusto ver el estado de las ovejas, da gusto ver el estado de los corderos, los borreguitos.
Creo que entonces, el estado que vale tienen las ovejas.
Sí, todo, una vida siempre está todo preñado. Entonces digo, vale la pena tener lo que lleva el campo. Y esa es la diferencia, que allá hay comida, hay pasto. Y tenemos allí algo de 80 vacas. Y mirá, me parece que era todo preñado, no alcanzamos a hacer la ecografía.
Yo miro la vaca y,
¿cuál está preñado?
Y veo,
claro,
lo que está. Entonces ya no es necesario. ¿Y cómo está bien holgadito? Y todo está en buen estado. Todo es en buen estado. Entonces yo nomás a ojo le voy a hacer trabajo de acercar las partes.
Diego, ¿y en la zona? ¿Cómo ves los ganados de la zona? Y hoy que vimos ya llegar acá, que hay pastoreo en la calle bastante.
Sí, sí. A los productores chicos sacan para la calle. Acá, por ejemplo, mi vecino, como yo le arrendé esta parte, él también es lo que venía lleno de ganado, pero como yo le arrendé y le dejé el campo con comida, porque vamos con esa idea de no pelar los campos, sino dejar que. Y él agarró el campo con pasto, eso lo defendió mucho.
Pero se ve y yo pienso.
Pero están pelados los campos.
Ganado. Y yo le decía a él, yo aprendí a ver cuál es el ganado. A veces está bien, bien de estado, pero ese ganado está con hambre. Yo lo veo bien, todo, pero ese ganado está con hambre porque está con la pasita levantada.
Acá hay mucha falta de comida.
Se ve falta de comida, se ve.
Acá cerca nomás.
Se ve ganado con hambre. Si bien en muchos casos está bien de estado porque venía gordo, pero se lo ve con hambre. Sí, a mí me parte el alma ver los animales con
hambre. Mi vecino acá, todos están con falta de comida. Todos acá. En medio general, yo creo, ¿no? Que no tengan pasto. Donde yo voy, donde tengo allá, por ejemplo, está mi cuñado, está con los campos pelados también.
Sí.
Con falta de comida, ya tuvo que salir a vender también.
Y o sea que vos estás con pasto y a vos te faltó tanto el agua como al resto de los vecinos.
Y claro, sí,
el agua,
claro.
De esta que estoy hablando, de la entrada del otoño. Sí.
Pero una de las cosas que entendimos es que un campo, cuando viene pasto, lo poquito de lluvia que viene, él absorbe, porque el pasto mismo como que le hace la sombrita y no sé si explicar la teoría, pero eso entendimos, que cualquier lluvia poquita, que el campo con pasto aprovecha mucho más que el que no tiene, lo que tiene bajito.
Yo considero que a mí, bueno, nos afectó, pero como habíamos hecho esa reserva,
claro.
Yo pienso que el tema pasa por hacer reserva cuando corresponde, más bien en la primavera, y después el tema es la dotación dentro del campo también, eso para mí es fundamental.
Claro. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos 300 hectáreas y son dos potreros. uno de 100, otro 200. No tenemos más que esto. Y claro, lo que pasa es que yo creo que nuestro caso debe ser poner lo que lleva, porque no, como no podemos hacer otación, porque tenemos solo dos, es poner lo que lleva, no más, para que si la primavera llueve, bueno, pueda venir, porque no está sobrepoblado, ni con ovejas ni con vacas. Entonces ese creo que es el secreto para nosotros, al no tener subdividido, es poner lo que lleva.
Bueno, cambiamos la mentalidad de poner lo que lleva al campo, y de hacer reserva, bueno, es
vender
todo un proceso,
cuando por, hay que vender, no más
es
allá
todo
de
un proceso que fuimos aprendiendo. En carnera, por ejemplo, seleccionar las ovejas no es poner carnero, y hacer, tengo tantas 400 en carnera, pero va a mirar y hay 100 que les renga, les falta una teta, fue abichada. Nosotros hacemos toda esa selección, ponemos y ponemos bien las ovejas. Y los carneros lo mismo, yo los traigo para acá, les doy comida. Cuando yo los pongo a trabajar, ellos tienen que estar. Lo mismo los toros. Y con el ganado hacemos lo mismo. Entonces todo eso favorece. Destetamos, ahora tenemos todo calado, por ejemplo, ahora destetamos en marzo, y fin de marzo destetamos. Y quedó hecho
pudimos llegar
a ese que queríamos llegar.
El ganado
está excelente, en excelente estado el ganado, siempre buen estado.
Y vos antes trabajabas como tu vecino.
Claro.
Bueno.
Me metíamos.
¿Qué te llevó a cambiar y cómo cambiaste? ¿Y por qué cambiaste? ¿Qué fue lo que te hizo decir, voy a cambiar? A ver,
no.
Contame algo.
Nosotros probamos.
Pero empezamos. No, vino el ministerio.
Claro, por supuesto.
Vino el ministerio a través del ingeniero,
de los planes.
Los consejos
que nos fueron enseñando, y como les decía, no somos reacios a los cambios. Hay personas de edad que son reacios a los cambios, y hay gente que yo conozco acá que son reacios, no le dan bola. Y entonces nos interesó y fuimos entrando y fuimos aprendiendo con las charlas, con todo lo que los planes que se hizo, y nosotros fuimos tomando eso y probando, y bueno, nos dimos cuenta que servía, porque yo antes lo que yo hacía, llenar los campos con el camión, llenar de ovejas acá para la calle. Pero ¿y cuál era mi negocio al final? No hacía nada, estaba como varado siempre. Poca producción.
Eso, poca producción.
Entonces esto nos demostró que se puede con menos hacer lo mismo o más. Y vivir tranquilo, porque antes vivíamos
pendiente
de los animales, que las patas, que no sé qué, y vivíamos las ovejas encerradas. Eso nos cambió, trabajamos más aliviados, vemos resultados. Yo hago esto porque yo estoy viendo el resultado, veo los terneros que yo vendo.
Y qué placer es para el dueño cuando ve el ganado bien estado, la oveja bien estado.
Eso lo aprendimos. Uh-huh. Aprendimos y lo pusimos en práctica.
Recién este año pudimos sacar el ternero en marzo. Porque hay una costumbre que dice la costumbre.
No, para mí eso ya pasó a la historia. Uh-huh. Yo hice el cambio y lo acepté y lo hago, porque yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Estoy convencido que da resultado. No, costumbre ya no va conmigo. Eso ya pasó a la historia.
Ah, buenazo.
Diego, y están en un momento, que recién lo decían ustedes también, en un momento de un relevo, de un cambio en la empresa. Digo,
sí.
¿Nos podés contar un poquito algo de eso?
Pues sabés que siempre fue la idea, ¿no? Porque no teníamos, era chiquito, 160 hectáreas. Bueno, después ya recibió la parte de esa. Hay una parte igual que arrendamos en la suegra. Pero es más o menos el campo que le toca a ella.
Pero
entonces, siempre fue la idea. Yo le decía a los hijos, tres hijos, y ustedes tienen que conseguirse trabajo. Ustedes, el día que agarren esto, esto es lo que yo les digo, ustedes que agarren esto, ustedes no tienen que depender de esto para vivir, porque el campo es chico. Ustedes tienen que tenerlo como una caja de ahorro. Esa fue siempre la idea, que se pusieron trabajo y del trabajo
claro,
vivieron.
Y ellos se casaron, viven en Salto, viven en Artigas, aman el campo, pero no da para los tres.
Entonces chiquito. Esa siempre fue la idea. Y se fue dando.
Y ahora estamos envejeciendo, porque yo no quiero trabajar más en el campo.
No, yo no te
envejeciendo. Entonces nos subimos que arrendárselo al vecino, nuestro amado vecino, está más joven que nosotros, y nosotros quedar con las 300 hectáreas allá, porque tenemos un muchacho que cuida para nosotros allá. Entonces, claro, a nosotros nos convenía más tener allá que él cuida para nosotros.
El tema es que tomamos la decisión de jubilarnos, tengo que organizar todo para poder hacer mi parte. Para que los hijos ellos tienen buenos negocios, para que ellos se afirmen bien, Entonces le pasamos esas 300 hectáreas pobladas y arrendamos esta parte para nosotros ir. Esa es la idea. A los 3 años, los hijos lo vuelven a tomar de nuevo. Ellos ya van a estar bien armados, ya van a poder tomar la otra base.
O sea que ya está el plancito armado.
Ya está armado, sí. Ellos ya saben, les gusta el campo. No van a venir acá tampoco. Ellos van a seguir con su negocio, cada uno con su negocio.
Y seguir, yo digo, lo importante es que todo lo que aprendimos, impartírselo a los hijos para que ellos no cometan todo lo que cometimos nosotros. Es más fácil.
Pero la idea es seguir acá,
ustedes viviendo
acá.
Sí, siempre.
Acá vamos a estar.
Pido a Dios que nos dé salud para poder estar siempre.
Más que claras las palabras de Lilian Coelho y de Diego Henderson, que describe lo que ha sucedido a nivel nacional en esa zona, cuál es la situación actual de las pasturas y de los ganados, pero también cuando uno realiza las cosas bien, en este caso estos productores pueden tener resultados bastante diferentes a los que se tienen en la generalidad de los casos. Nosotros les comentamos que el próximo lunes van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de introducción a la gestión de una empresa ganadera, este curso que tiene una duración de 6 semanas y está a cargo del ingeniero agrónomo Carlos Molina, va a estar comenzando el próximo 6 de julio. Así que aquellos que quieran realizar este curso los invitamos a que se inscriban a través de la página web del Plan Agropecuario, www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar conversando como todos los meses, habitualmente lo hacemos con un técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, y esta vez nos trasladamos al norte, a la zona de Salto y de Artigas. Vamos a estar conversando con el técnico, no el técnico porque no hace tanto que está integrando la institución, Matías Orihuela. Buen día, Matías, un gusto estar charlando contigo.
Bueno, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, igualmente un gusto para mí estar aquí.
Tenemos que estar pensando previo al invierno en el manejo preparto. Uno de los manejos es la esquila preparto. ¿De qué se trata?
La esquila preparto es una de las tecnologías que promueve el SUL para aumentar la supervivencia de los corderos previo al en torno al parto. Es importante remarcar que la esquila no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta más que apunta al éxito productivo. Y por lo tanto, la buena aplicación de esta herramienta no va a solucionar los errores que hayamos cometido en otras, ¿no? Específicamente, ahora entrando en el tema de la esquila preparto, se trata de una esquila que se realiza entre los 70 y los 120 días de gestación, con el fin de aumentar la supervivencia de los corderos, como le mencionaba. La mortandad, es importante remarcar que la mortandad de corderos oscila entre, a nivel promedio nacional, oscila entre un 10 y un 35%, en donde el complejo inanición, exposición, que o sea es la falta de mamar, por la falta de comida, la muerte por falta de mamar o por hipotermia del cordero, representa un 75% de estas muertes. ¿Y por qué se dan? Se dan generalmente por bajo peso al nacer de los corderos. El peso óptimo de los corderos es entre 3,5 y 5 kilos y medio, y por el menor vigor inicial que tienen los corderos. Este es un punto crítico también para la supervivencia, porque la oveja se interesa más por aquellos corderos que son más inquietos y que balan. Entonces el vigor inicial aumenta el vínculo madre-hijo y también lo hace que sean capaces de pararse y mamar en las primeras horas de vida de los corderos. Entonces, los corderos que son más chicos tienen menos reservas energéticas, menos vigor inicial y una mayor pérdida de calor por unidad de superficie corporal, que tienen más piel por cada kilo de cordero. Entonces, ¿qué provoca este efecto de la esquila preparto en la oveja? Provoca un enfriamiento de la piel y estimulando la producción de lana, que se moviliza las reservas del cuerpo para mantener la temperatura corporal, y esto aumenta hasta un 30% el consumo voluntario de la oveja. Lo que provoca este aumento de forraje viene atado a una mayor producción de calostro, tanto en cantidad como en calidad, y una mayor partición de los nutrientes para la placenta, y esto provoca el aumento de los kilos del cordero al nacer.
O sea que está directamente relacionado con la sobrevivencia de los corderos. Aparte de la sobrevivencia de los corderos, también aumenta la producción, el peso de los corderos, que igual iban a sobrevivir.
Efectivamente, uno de los problemas, como mencionaba, era el peso del cordero. Entonces, con lo que logramos con esta esquila preparto, sobre todo es aumentar un mayor peso debido a nacimiento y el mayor vigor inicial, porque generamos un aumento de una sobrevivencia entre un 10 y un 20% en promedio. También bien disminuye la cantidad de las ovejas caídas, que son las ovejas que quedan echadas y que por el peso adicional de la lana majada no se pueden levantar. Dentro de otros beneficios, también tenemos mayor facilidad de los corderos para encontrar la ubre. No tenemos que esquilar los corderos no tenemos que esquilar las ovejas con cordero al pie, como en la esquila tradicional, y desde el punto de vista de la calidad de la lana, aumenta el rendimiento de la lana, por decirlo en esta época, y el punto de ruptura de la mecha queda en un extremo que viene definido por el momento en cual realmente viene atado a la lactación, que es cuando se afina la mecha por destinarse menos nutrientes para la producción de lana. Ese punto de ruptura queda en el extremo y no en la mitad de la mecha como lo sería en la esquila tradicional.
O sea que aparte mejora la calidad de la lana.
Efectivamente.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que esto va a pasar en pleno invierno y que la cobertura natural de la oveja es la lana justamente para lo frío, en este periodo es cuando podríamos pensar que no debería estar despegada de su abrigo natural. Con la oveja, ¿qué pasa? ¿No siente esta falta de abrigo? ¿Se puede prever eso?
Sí, eso es así. Al retirarle la protección natural que tiene la oveja en el invierno, tenemos que tener ciertos recaudos en esta época. El primero es extremar los cuidados en los encierros, en el manejo del encierro en la esquila, sobre todo por ser ovejas que están gestando corderos ya en edad avanzada. Si queremos capitalizar este mayor consumo, tenemos que contar con buena alimentación post-esquila y, como mencionabas, puede tener efectos contraproducentes en aquellos animales que tienen baja condición corporal, porque ese gasto de energía adicional para mantener la termorregulación puede ser fatal para la oveja por el bajo estado corporal. Atendiendo a tu consulta sobre todo del manejo que tenemos que tener de la oveja efectivamente ya en la esquila, es que vamos a trabajar con los animales tranquilos, sin golpear las ovejas ni apretarlas en los bretes. Tenemos que evitar los encierres prolongados, que no sean más de 6 horas en cierres en el día. Si tenemos reparos, podemos encerrar las ovejas en la tardecita para esquilarla con los vellones secos al otro día, en primera hora de la mañana. Esto es para mejorar la eficiencia de la máquina de esquila, hasta que si no, el efecto del rocío puede hacernos empezar la esquila a las 10, 11 de la mañana. Otra cosa importante es que no tenemos que tener las ovejas encerradas post-esquila, aun cuando las condiciones ambientales no sean las adecuadas, porque el efecto de no comer es peor que el efecto de la exposición al frío, ya que ahí ellos pueden contrarrestar la pérdida de calor con un mayor consumo de forraje. Como parte de manejo, también podemos aprovechar hacer una sanidad preparto, dependiendo del manejo sanitario que se realice, rostridiosis y dosificación, una dosificación antihelmíntica efectiva. Si contamos con buena alimentación, podemos diferenciar en lotes donde las melliceras y la oveja de menor condición oveja y borrega de menor condición corporal son las más con las mayores necesidades nutricionales, y las ovejas de mayor condición corporal, o sea mayor a 3, requieren menos que las otras. En cuanto al punto específico de la protección en post esquila, hoy en día tenemos diferentes herramientas para para evitar o disminuir el efecto de la hipotermia. Lo primero es contar llegar con las ovejas en llenas, es decir, lograr que los encierren sea lo más cortos posible y en buen estado, en buena condición corporal. Independientemente de este punto, tenemos tres herramientas hoy en día que son las más utilizadas. La primera es los encierros, ya sean naturales o artificiales, que tienen la contra de que requieren un mayor cuidado y durante las horas de temporal tenemos que tenerlas encerradas, disminuyendo las horas de pastoreo. Después tenemos la esquila con peines altos, que hay tres tipos. Está el cougar, que nos deja entre 5 y 6 milímetros de lana cuando es nuevo, porque con las sucesivas afiladas disminuye ese remanente. Hay que tener cuidado porque es un peine peligroso, es de 9 dientes, peligroso por los cortes de los animales, ¿verdad? Después tenemos el Beiyuan, que es más conocido como el chino, que es un intermedio y nos deja entre 7 y 9 milímetros, y es de 13 dientes. Y por último tenemos el peine R13, que ese es un invento uruguayo de José Roldán, que nos deja efectivamente 13 milímetros de lana, parejo en todo el animal, y que simula este crecimiento, esta cobertura simula un crecimiento de lana de un mes. Por último tenemos las capas protectoras. Las capas protectoras lo que hacen es brindar una cobertura parcial en el cuerpo del animal, lo protegen de la pérdida de calor y evitan el golpeteo directo de las gotas de lluvia sobre el lomo desprotegido del animal, que es lo que lo incita a caminar por el potrero, aumentando el gasto de energía. Capaz que hay que remarcar un par de puntos importantes dentro del uso de las capas protectoras. Bueno, el primero es usar es usar polietileno, ya que la plastillera que se usa también, que es polipropileno, es contaminante para la lana y para el ambiente por la desfibrilación de la fibra. También es importante utilizar gomas anchas en la colocación de los animales para evitar los cortes en las verijas y en los cuartos. Y bueno, ponerle capaz que en la parte ya de manejo, que sea lo último que le hagamos a la oveja en el brete, o sea, ponerle la capa y largarla al campo, así evitamos los enganches y la rotura de la misma de las capas en el corral.
Teniendo en cuenta que es una tecnología que se viene utilizando ya hace un tiempo, el Zul ha sido el promotor del uso de esta tecnología, ¿se ve que los productores están usándola más?
Sí, efectivamente los productores cada vez la utilizan más, sobre todo después, debido a los beneficios que le van encontrando. Y muchos productores que después que empiezan a hacer este tipo de esquila no lo dejan más porque se vuelve, ven los beneficios que tiene la esquila preparto en su establecimiento. Si bien lleva una parte de adaptación, ya que pasar de la esquila tradicional a la esquila preparto va a significar una disminución de la cantidad de meses de crecimiento de lana que se ve compensada al otro año, ¿verdad?
¿Hay un porcentaje de que se estima de corderos que se salvan respecto a la esquila tradicional?
Sí, un 10, 15, 20% de sobrevivencia mayor de corderos con respecto a no haber hecho esquila preparto. Lo que sí es importante capaz que remarcar que las melliceras son las que responden más a este tipo de tecnología, en donde responden cerca de un 25% de sobrevivencia más de corderos con respecto a la tradicional. Después le siguen las únicas, que ronda el 10%, y las borregas son las que tienen el menor, prácticamente no responden a la esquila preparto en cuanto a sobrevivencia de corderos, porque por encontrarse en la etapa de desarrollo y que los nutrientes por ese consumo, naturalmente en la oveja, no lo ve representado en el peso del cordero, sino en el desarrollo de ella.
Bárbaro, Matías, quedó más que claro. No sé si querías recalcar algo.
Quizás mencionar que este año en particular, por el efecto de la pandemia, los esquiladores, sobre todo los esquiladores que se fueron a España, se atrasaron ese tipo de esquilas allá y por ende quizás se retrasen un poco más en llegar. Entonces, como medida, los productores quizás pueden programar con antelación y adelantar inclusive la esquila preparto para evitar caer muy tarde en la esquila. Siempre hay que tener en cuenta que se tiene que esquilar, para que la esquila preparto tenga efecto, se tiene que esquilar un mes previo al parto.
Matías, un gusto haber conversado contigo y bueno, muchas gracias a Azul por siempre estar compartiendo con nosotros información más que valiosa para los productores ganaderos.
No, por favor, es un gusto para nosotros estar aportar un granito más de arena para producción nacional.
Muy bien, amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con todos ustedes, con las productoras y productores de nuestro país, a lo largo y ancho, desde Artigas hasta Canelones, desde Soriano hasta Rivera, acompañándolos en la clásica Radio Carve, donde desde hace más de 5 años compartimos este espacio con todos ustedes. Hoy en un programa que nos satisface, como siempre, tener la palabra de los productores es lo que nos gusta. Y bueno, ahí tuvimos la palabra de Diego Henderson y Lilian Coelho, y también de la institución amiga del SUL, el Secretariado Uruguayo La Lana, a través de la voz de Matías Orihuela. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, como siempre, aquí por Carve, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.